Reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
¿Qué dice Dios de usted? ¿Cuál es su respuesta ante la adversidad a su alrededor? Puede que la adversidad sea odio, tal puede que la adversidad sea indiferencia. ¿Cómo es su respuesta? ¿Cómo está usted confrontando todo esto? ¿Qué dice Dios de usted? Aquí vemos el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en su humanidad. Miremos la humanidad del Señor Jesucristo. Él sentía lo que nosotros sentimos. Lo están amenazando de muerte. Yo una vez he sido amenazado de muerte y se sentía diferente que el resto de mi vida. Algo que sucedió en Colombia. Fui a un pueblo donde la guerrilla eran los que controlaban esa área. No había policía ni había ejército. Yo no sabía. Cuando entré, tres supe que eran ellos los que estaban allí. Me pidieron mis documentos. Yo quise, como cuando uno va a la tienda aquí, sacar y mostrar mi licencia. Me quitaron toda la cartera, sacaron todo lo que tenía allí. Tenía una clave morse que usaba con los Boy Scouts. Tenía un documento del ejército y me conectaron que yo era alguien del ejército. Y eso es muerte. Dios tenía un plan. Ellos dijeron, te damos un día para que te vayas de aquí y si no, te vamos a matar. Yo no tenía transporte, no había manera de salir, solo salíamos en lanchas por un río. Tenía que esperar. Lo que tenía que hacer era salir de allí. Pero ¿cuál era el propósito de mi vida? Cuidarme yo mismo. Yo era un inconverso, yo era un impío. Ahora, cuando estamos en el Señor y hay situaciones así, estoy hablando de algo extremo o tal vez no es tan extremo, ¿cuál es nuestra reacción ante lo que estamos confrontando en la vida? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo respondemos ante la adversidad? Y lo tenemos que hacer con Dios como nuestra audiencia. No buscando mi propio beneficio, no buscando complacerme a mí mismo, no siguiendo mis emociones, sino siguiendo lo que Dios dice en la palabra. Jesucristo, como vimos en Juan 10, este mandamiento recibí del Padre. ¿Cuál es el mandamiento que hay sobre su vida hoy? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el propósito de Dios sobre su vida hoy? Eso es lo que Dios califica. Él es el juez supremo, Él es el dueño de todo, Él es la audiencia principal, no lo que digan las demás personas. Es Dios. No estoy diciendo que no considere a otras personas. Si usted está pecando, debe escuchar. ¿Pero qué dice Dios? Y el Señor dice, Jesús es mi siervo a quien he escogido. La palabra que usó Mateo aquí para siervo en griego se traduce también como hijo. A lo que se refiere es que en la cultura griega había siervos o esclavos, que los dueños los amaban tanto a ellos, que eran considerados como un hijo. Es más, algunos de ellos quedaban como herederos al final. Entonces, este es mi siervo. Dios se está refiriendo a la obediencia del Señor Jesucristo, pero al aprecio que Él tiene por Él, y lo ama como su único hijo, a quien Él ha escogido, dice, a quien he escogido. Escogido como el hijo amado. El único siervo supremo, y aquí está junto, calificado para la obra de la redención. El único siervo amado, calificado para la obra de la redención. Los profetas se refirieron a Él como el escogido de Dios. Los fariseos, cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús está en la cruz, ellos le dicen lo siguiente en Lucas 23:35, dice, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, su escogido. Mire el conocimiento que tenían los fariseos del Señor Jesucristo, el entendimiento que tenían de quién era Él. Y todo el entendimiento que ellos tienen del Señor Jesucristo, ahora lo usan en tono de sarcasmo y de burla contra el Señor Jesucristo. Si este es el escogido de Dios, si este es el siervo de Dios, pues que se baje, ¿no? Si es que en verdad puede salvar, que se salve a Él mismo. Ellos sabían todo lo que necesitaban saber de Jesús. En lugar de creerlo, lo usaron para condenarlo. Pero el Padre da testimonio de Jesús como el siervo escogido de Dios. Y dice, mi amado, en quien se agrada mi alma. Y en el verso 18, el odiado, el rechazado de los hombres, es el amado del Padre. Lo vemos hoy en día, es muy común. Lo experimentamos casi a diario, ¿sí o no? Usted puede hablar de lo que sea. Usted puede hablar, oh, los Warriors están para la final. O el Real Madrid ganó la final. O puede hablar, cualquier persona entra en esa conversación, no hay problema, con quien usted quiera. Pero si usted empieza a hablar del Señor Jesucristo, usted va a encontrar diferentes reacciones a su alrededor, pero por lo general va a encontrar la indiferencia. Cuando usted empieza a hablar del Señor Jesucristo, la persona le cambia la conversación. O cuando usted empieza a hablar del Señor Jesucristo, yo no hablo ni de religión ni de política. ¿Sí o no? El rechazado de los hombres es el amado por el Padre. El estándar de los hombres descalifica completamente a Jesús. No tiene cabida en este reino de humanidad gobernado por Satanás. El sistema de la humanidad no permite entrada al Señor Jesucristo, pero Él es el escogido, Él es el amado de Dios, es el único que agrada al Padre, es el único que podía llevar a cabo la obra de la redención. Un mandamiento recibí de mi Padre, dice en Juan 10. Y Dios el Padre da testimonio de Jesús, lo hace en su bautismo, cuando dice, este es mi hijo amado, eso está en Mateo 3:17. En la transfiguración también dice, este es mi hijo amado, en quien estoy muy complacido, a él oíd, Mateo 17:5. Lo que importa es lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué no hablar del Señor Jesucristo? ¿Por qué preocuparnos a veces de que no debemos hablar del Señor Jesucristo? Es un ser en que no está hecho para otra cosa. Aquí no debo hablar del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo es el que gobierna. Pero la palabra, yo creo que aquí en su aplicación me está diciendo, tú no te doblegas al sistema del mundo. El sistema del mundo tiene que ser expuesto a quién es el Señor Jesucristo, porque el Padre aprueba a su Hijo y lo envió para que sean salvos por él. El Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no conocen lo que el Padre dice del Hijo, ¿cómo van a venir al Padre? Cuando ellos mismos rechazan al Hijo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este es mi Hijo amado, dice el Señor, acerca de su Hijo. Dice, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Sin Jesús no hay manera de ir al Padre. Nadie puede complacer al Padre. Y Dios nos da testimonio de que ningún hombre como Jesús puede hacerlo. El que viene al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo acepta. Y cuando digo ningún hombre como Jesús, yo no estoy negando su deidad, me estoy refiriendo a su humanidad. Y sigue allí, en la lectura que estamos haciendo, sobre Él pondré mi espíritu. Jesús testifica de eso en Lucas 4, del 18 al 19. Cuando dice, sobre Él pondré mi espíritu. Y ahí viene la pregunta, ok, Dios puso su espíritu sobre Jesús, pero Jesús es un ser eterno. ¿Cómo está esto? Cuando María quedó embarazada ¿por quién? Por el espíritu. Cuando María visita a su prima Elizabeth y Juan, que está en el vientre de Elizabeth, salta en su vientre, sucede que Juan es lleno del espíritu, porque está cerca de Jesús, que está en el vientre de María en ese momento. ¿Dónde está el Espíritu en la vida de Jesús entonces? ¿No está el Espíritu en la vida de Jesús? El Padre, el Hijo y el Espíritu no pueden ser divididos, pueden ser distinguidos, pero no divididos. Obviamente que Jesucristo y el Espíritu son uno, Jesucristo y el Padre son uno, pero en la humanidad del Señor Jesucristo era necesario que recibiera la presencia del Espíritu Santo en él para seguir viviendo en total dependencia del Padre, para fluir con los milagros, los prodigios y todo lo que él hizo. De eso está hablando. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando llegamos a una parte como esa. Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor, Señor Jesucristo está leyendo aquí Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí él ya ha sido bautizado. Porque me ha ungido, aquí está hablando de una acción que Dios tomó para darle el Espíritu a él. Me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, la presencia del Espíritu está en su humanidad para que Él obre todo esto que el Padre le ha encomendado que haga. Su naturaleza humana necesita del Espíritu, no su naturaleza divina. Cristo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Las podemos distinguir, pero es la misma persona. A continuación, regresando a Mateo, la profecía presenta cuatro características del Mesías. Nos vamos al testimonio del Padre acerca del Hijo, en Mateo 12. Pero entrémonos más en esta profecía y miremos cuatro características que el profeta Isaías dijo acerca del Señor Jesucristo. Verso 18, el Mesías traería justicia a la humanidad. Dice, a las naciones, a los gentiles, proclamará justicia. Jesús vino a ser el Redentor para toda la humanidad, no solamente para los judíos. Si usted se fija, lee el libro de los Hechos, Pablo predica en las sinagogas, pero de ahí sale a predicar a los gentiles y dice, me voy a predicar a los gentiles, ustedes no quieren escuchar, y ellos quieren matar a Pablo, porque dice, ¿cómo es posible que quieras predicar a los gentiles? Ellos no entienden por qué Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra ayuda a gentiles, como a la mujer samaritana, que es una mezcla, como a la mujer sirofenicia, o cuando se acerca a personas que son gentiles. Ellos no aceptan, porque ellos piensan que el Mesías tiene que ser solamente para ellos, pero resulta que Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas, no solamente Israel, todas las naciones. Le da la promesa a Israel, pero dice, en ti serán benditas, o en tu simiente, todas las naciones de la tierra. Y Jesucristo viene a cumplir ese plan, pero los judíos no quieren ver más allá. No quieren que haya justicia para las naciones, sino destrucción para las naciones. Y ellos quieren usar al Señor Jesucristo como el Mesías que ellos quieren poner para tener todo lo que ellos anhelan tener como nación, pero no es así. Ellos rechazaron al Mesías. Así que Dios levantó otro canal, porque Israel era el canal diseñado por Dios para a través de ellos anunciar al mundo las buenas nuevas del Evangelio. El reino de Dios. Ellos se cerraron contra el Señor los puso aparte y abrió un nuevo canal, que es la iglesia por la que Cristo murió en la cruz del Calvario, es la iglesia la que va a dar a conocer a toda la humanidad el reino de Dios, es la iglesia, hasta que entre en toda la plenitud de los gentiles, como dice Romanos 11 el apóstol Pablo. Entonces el Señor regresa con Israel, pero ahora el plan es a través de la iglesia. Y el plan de Dios ha sido siempre para toda la humanidad, no solo para los judíos. Entonces dice, la profecía a las naciones proclamará justicia. Segundo punto de esta profecía es, el Mesías no se autoproclamaría, sino que haría su obra de una manera callada y humilde. Verso 19, no contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Su manera de ministrar era controlada, con gentileza, compasión, no manipuló a su audiencia, no comenzó un movimiento político, ni formó una unión para levantarse en contra del sistema, al contrario, fue humilde en su trato, pero firme. No lo hizo a los gritos ni con amenazas. No se autoproclamó, es más, lo vemos en los versos anteriores, cuando les dice que no revelaran quién era él, hace lo contrario. Él no tuvo una campaña de publicidad para proclamar quién era él y que vinieran a conocerlo. No es como algunas personas que se autoproclaman y dicen, soy pastor, y van y abren una iglesia. Ayer hablaba con un familiar aquí y decía, nunca, nunca te agregues a una iglesia donde ese hombre no fue enviado por otra iglesia. Jamás hagas eso. Esa no es una iglesia. Dios no respalda eso. O los que dicen, yo soy apóstol, o proclaman todo eso. Jesucristo no jamás hizo nada así. Él es el ejemplo que el Señor nos muestra aquí. Él es en quien Dios se complace. Y dice que no andaba contendiendo, no andaba gritando. Ni habrá en las calles quien oiga su voz. Está hablando de un corazón apacible. Está hablando de un corazón humilde de parte del Señor Jesucristo, como Él alcanzaba a las personas. Tercero, el Mesías no atropellaría al débil y quebrantado de espíritu. En el verso 20, la primera parte, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. al quebrado, al arruinado, en Cristo encuentra amor y encuentra compasión. La humanidad es mala. Toda la humanidad es mala, sin excepción. En la humanidad se manifiesta el deseo de destruir, de abusar al débil. En el mundo dicen el vivo vive del bobo o del tonto, porque hablan de cómo abusar, cómo usar a otro, cómo aprovecharse de otra persona. Es natural a veces en los niños tirar una piedra al pájaro solamente por verlo caer. Ahí está la maldad. O si hay un animalito en el piso, aplastarlo. Yo no me muero por defender una hormiga, no me malentiendan. Pero estoy hablando que la explicación de esas acciones viene de la maldad que está en el corazón. Pero el Señor Jesucristo jamás trató a una persona así, como menos. El Señor Jesucristo atendió al que estaba quebrado y arruinado. Le dio amor y le dio compasión. Mostró bondad ante una humanidad malvada. Mostró el deseo de edificar sus vidas ante una humanidad que quería destruir. Mostró cuidado, amor y protección ante aquellos que querían abusar al débil. La caña cascada, cuando dice el profeta, es la rama que crece al lado de los ríos. Una vez que se seca, los pastores usaban esas cañas cascadas, hacían flautas, pero una vez que ya no servía, la quebraban porque estaba débil. Aquí dice, Jesús no hacía eso con las personas que estaban débiles. Es decir, la caña cascada ya no sirve, se quiebra. Hay personas en la sociedad que se consideran que ya no sirven y son tratados como menos. Cristo jamás trata a una persona así. La mecha que humea es lo que queda del trozo de madera que se ha quemado, y esa mecha que humea ya no puede prender otra llama. Entonces se tira, se pisa, ya no sirve. Pero la mecha que humea es el corazón que está apagado. Es la persona que está afligida, es el que está sufriendo, es el que está en bancarrota espiritualmente. Jesucristo jamás rechaza a una persona así. Al contrario, los abraza y los enciende de nuevo, les da vida. Y los que están quebrados los remienda, los repara y los hace nuevos. Ese es el amor del Señor, ese es el ministerio del Señor Jesucristo. Para el sistema del mundo muchos no sirven. Y son arrasados y pisoteados. Los que están quebrados en su corazón y en su espíritu, pero Jesús los protege, los restaura para que sean fuertes espiritualmente. Todos los que vienen a Él, al Señor Jesucristo, reconociendo su condición quebrada, todos son restaurados por Él. Ninguno, Señor, rechaza. Cuarto, el Mesías traería esperanza a los gentiles. Y cuando estamos viendo estos puntos, miren, una pausa aquí. ¿De dónde venimos en este texto? De oscuridad, de muerte, de odio, de rechazo, de indiferencia, de acusaciones. Pero nos metemos en este texto donde Mateo pone esta profecía y nos deja ver la realidad que estaba cegada para los fariseos. No podían ver la bondad del Señor Jesucristo. Verso 20. La segunda parte del 20 y el 21 dice, hasta que lleve a la victoria la justicia, en su nombre a las naciones pondrán su esperanza. O sea, el Mesías traería esperanza para los gentiles, el punto 4. Jesús, en medio del rechazo y la maldad, venció con justicia. Ajustició al pecado. Jesucristo no ajustició al pecador, Él ajustició al pecado, del pecador. Lo justició en sí mismo, haciéndose pecado. Venció al último enemigo de la humanidad, el enemigo común de todos, que es la muerte, cuando se levantó de los muertos al tercer día. Y al hacer eso estableció justicia para todo el que cree en Él y esperanza para el futuro, en la vida eterna, para todos los que esperan en Cristo Jesús. Todos los que creen en Él pueden poner su confianza en Él de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. En su nombre, las naciones pondrán su esperanza. Su futuro será en Cristo Jesús. Jesucristo no llenó las expectativas de su época. Y yo creo que tampoco llena las expectativas de nuestra época. El mundo quiere exaltar el pecado, la maldad y rechazar al Señor Jesucristo. Pero Dios se complace en su Hijo. La obra de Jesucristo no es suficiente para los hombres, pero sí lo es para Dios. Para Dios sí lo es. En el Padre está complacida su alma. Jesús era el siervo aprobado, el siervo fiel, el hijo amado. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué le deja ver este texto a usted en relación con el Señor Jesucristo? ¿Cuál es su respuesta ante la palabra del Señor, ante la gracia y la bondad del Señor, ante lo que el Señor le habla en las Escrituras? Acuérdese, lo que importa es lo que Dios dice. Y cómo usted manifiesta, si usted ha creído, cómo usted manifiesta al mundo quién es el Señor Jesucristo. No importa lo que el mundo dice, no importa. No importa lo que el mundo cree, no importa. En realidad no importa. Lo que importa es lo que Dios dice. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Bellísimo este texto, hermanos. Lo que nos deja ver del Señor Jesucristo. Y lo que debe producir en nosotros es un deseo de exaltación al Señor, un deseo de adoración a Él, porque Él es fiel, porque Él es Dios. Señor, gracias por lo que podemos estudiar en esta porción del libro de Mateo. Y faltaría más tiempo, Señor, para mirar más, para meditar más, para descansar más en esta porción y mirar más de Ti, Señor. Yo creo que no hay mayor deleite para un creyente que contemplarte a Ti, que admirarse de quién Tú eres y cómo Tú eres, Señor. No hay cosa más maravillosa, Señor, que venir ante Ti y contemplar verdaderamente quién Tú eres y cómo eres. Mateo lo deja ver aquí, Señor. Gracias, porque lo que Tú dices es lo que importa. El mundo se opone, el mundo rechaza, el mundo ignora, es indiferente y aún hasta es violento. Pero Tú estás complacido con Tu Hijo, Señor. Él es la razón de nuestro existir. Jesucristo es la razón de nuestra esperanza para un futuro garantizado, para que vivamos ahora orgullosos de Ti, hablando de Ti, presentándote a Ti a las naciones que están en oscuridad, Señor, y necesitan conocer la verdad acerca de Ti. Señor, oramos por la plenitud de los gentiles, para que toda la plenitud de la tierra de los gentiles entren en el plan Tuyo para el reino. Y suplicamos, Señor, por Israel, una nación que endureció su corazón, se puso como piedra hasta el día de hoy, que sean restaurados como Tú prometiste, Señor, hacerlo, para que ellos entren, Señor, como Tú has dicho. Mientras que nosotros estemos fieles, Señor, llamando a cuanta persona haya enfrente nuestro a que crean en Ti, a que vengan a Ti, a que salgan de la miseria en que viven, del pecado, a la bancarrota espiritual en que se encuentran, Señor, y conozcan que Tú no los rechazas, que Tú los puedes amar, los puedes restaurar, los puedes perdonar y les puedes dar una vida nueva. Gracias, Señor, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a Ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.
Conocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos, ovejas de su prado, somos ovejas de su prado.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.